Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Hoy empezamos el programa con Lidia Ortuño.
Hola.
De colaboradora, con Sergio Gisbert.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Con Sari en los controles. Uno de estos días nos tendrá que saludar también y decir buenas tardes. Y Rosa Tordera del Homo, Sati en Tierra de Nadie. Al micrófono. Bueno, y en la UPV Radio, como siempre, en la 102.5. Y en el programa Tierra de Nadie de la plataforma del voluntariado. Y precisamente otra de las asociaciones que el pasado 5 de junio ingresó en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, pues fue precisamente Ileuasi, que el nombre se las trae. Yo voy a dejar que sea Irene Díez, su presidenta, quien nos explique pues el significado del nombre, porque además es muy bonito. Buenas tardes, Irene.
Buenas tardes, Rosa. Bueno, nuestro nombre básicamente nace de nuestra experiencia, de nuestros orígenes, y entonces tenemos una compañera de Ileuasi, que ya estuvo, que es castellonenca, y estuvo en Brasil, trabajando en Bahía. Entonces, esta estuvo muy ligada a educación en la calle de niños. Y entonces, Ile es casa, aunque es la grafía portuguesa de Brasil, es la grafía que vemos en el nombre, seguramente se colgará en un momento en la página vuestra. Ile es, corresponde a una grafía del portugués de Brasil, pero viene de África, del idioma yoruba.
Yoruba.
Entonces es Ile casa. Entonces, Ile Iguasi también significa casa, y es del idioma quechua. Yo, porque bueno, mi origen es peruano, y bueno, dijimos que vamos a juntar a América Latina y África, en África lusófona, y bueno, entonces quedó ahí vinculado, se creó esa palabra, Ileuasi, que quiere ser la casa donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan.
Muy interesante, además, no me habías dicho, Irene, que eras peruana. Yo estuve en Pasto hace 4 años, muy cerca de Perú, y el quechua es un idioma que a mí me pareció, estuve en la parte sur de Colombia, el quechua me pareció un idioma, la verdad, muy interesante, con una fonética, además, incluso fácil, ¿no?, para un castellano parlante. Y esto de unir Latinoamérica y África, ¿cómo ha nacido?
Bueno, básicamente es un poco también la historia de Ileuasi, que es muy jovencita. Es básicamente la historia de muchos profesionales que estamos ligados a la cuestión de la cooperación y que venimos de muchas experiencias, y sobre todo muy conmovidos, porque como también hemos vivido en América Latina, es por ejemplo de la presencia de África en la formación de los que fueron los países independientes de América Latina. Entonces es como una identidad que está así como difuminada y perdida. África es parte de la identidad de Latinoamérica, pero está perdida porque en cierto punto siempre se ha invisibilizado África, ¿no? Sus aportes culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como crear esos puentes, ¿no? Volver nuevamente a las raíces de alguna u otra manera y generar un soporte de cooperación desde el bloque del sur, así, y si podemos crear puentes entre sur-sur, será todavía mucho más interesante.
Sí, intentáis, digamos, apoyar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y aumentar la riqueza que os ofrece la interculturalidad.
Por supuesto que sí. Por ejemplo, nosotros, Ileuasi, nuestra sede está en Castellón. Nosotros estamos en el punto neurálgico del mundo de Castellón, entre comillas, porque justamente estamos, nuestra sede está en Paseo Morella 80, y estamos frente a la estación de autobuses, que a continuación está la estación de tren, y estamos a mitad de camino entre el centro de Castellón y la UJI, la Universidad Jaume I. Nosotros estamos muy ligados a la Jaume I, y mucho del voluntariado que tenemos en este momento es es intercultural, ¿no? Tenemos gente que, personas que han nacido, por ejemplo, en Pakistán, en Indonesia, en Ghana, en varias partes del mundo. Entonces, nosotros cuando nos reunimos, por ejemplo, cuestiones de trabajo, intervenciones que hemos tenido en aula, en cuestiones de sensibilización, vamos todos juntos y realmente yo quisiera a veces filmarlo para que, o sea, cómo es cada perspectiva de un mismo hecho, cómo le da mucho más valor y le enriquece y le da una potencia a las cosas, no sé, es cosa también además de sentirlo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esto del voluntariado, ¿vale?, en el que creéis, a mí una de las cosas que ayer cuando hablamos me atrajo mucho fue, digamos, el que, sobre todo el que tú plantees, el que esto está dirigido por los propios jóvenes.
Sí, yo te comentaba, por ejemplo, nuestra experiencia. En ese momento nosotros pues teníamos siempre nuestro departamento de cooperación, etcétera, pero conocimos a una muy joven, es una compañera que se llama Cristina, que es alicantina, y que venía con toda la energía, la fuerza, y había estado haciendo, había estado trabajando como voluntaria de Naciones Unidas, en Filipinas justamente, y traía toda la fuerza, toda una energía y toda una posición, ¿no? Entonces, le comentamos que estábamos cooperando básicamente con Colombia en este momento, estamos localizados en Colombia, y que había un centro, una corporación de jóvenes en Risaralda, en el departamento de Risaralda, y pues hizo una propuesta entre jóvenes. Entonces se puso a hablar directamente con nuestra coparte. Inmediatamente se generó todo casi un movimiento, y le hemos llamado ERE, que también viene de Yoruba y que significa pequeño. Entonces se ha generado de allí un proyecto que, bueno, está en inglés, pero básicamente el título sería a través de la educación no formal generar ciudadanos, ¿no? Fortalecer este liderazgo de ciudadanía. Y entonces eso es lo que van a desarrollar ellos. Así, entonces creo que ese es el camino, ¿no? Que tengan un espacio, una voz y también un hacer.
Que sean ellos realmente quienes digan qué tipo de programas quieren hacer, qué tipo de políticas o de planteamientos quieren desarrollar, ¿no? Porque a veces vamos desde fuera a decirles, bueno, aquí tenemos que hacer un programa de esto, o tenemos que hacer, pues no sé, un proyecto de no sé cuánto, de un colegio, y a lo mejor ellos quieren otra cosa, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, mira, nosotros tenemos, no sé, es muy grato, o sea, y es de valorar muchísimo, por ejemplo, para nuestra asociación, el hecho de esta corporación en Colombia, ¿no? Es un grupo de jóvenes que ellos mismos colombianos atienden ya a niños y niñas y adolescentes desplazados. Ellos son un aporte, un soporte, si se quiere, lúdico, para de alguna manera compartir una experiencia positiva con estos niños y niñas que han sido desplazados por la violencia interna de Colombia. Pero son los mismos colombianos ya, que nos dicen que están haciendo y que nos piden ayuda en cosas específicas que ellos necesitan seguir desarrollando. Entonces, en ese sentido, RERE apoyará exactamente lo que ellos vienen con la experiencia de su trabajo desarrollando desde hace tiempo.
Y las jornadas que tenéis preparadas, los talleres y todo esto, ¿esto es algo que estáis ya llevando a cabo de forma continua en Castellón?
Sí, nosotros y nosotras venimos, hemos trabajado, por ejemplo, al inicio, cuando nosotros somos una ONGD jovencísima, nacimos legalmente con nuestra resolución el 11 de enero de este año. Pero, teníamos contactos y, bueno, hemos venido desarrollando también con Plan Internacional, que es una ONG que tiene una delegación aquí en Valencia, proyectos, y hemos, por ejemplo, hecho sensibilización en el aula también de los derechos de las niñas y adolescentes. Hemos trabajado el tema de la inmigración y el tema de la convivencia, ¿no?, entre las culturas que están dentro del aula. Y ha sido una experiencia muy bonita durante todo este año, y el año pasado antes también lo hemos venido desarrollando. Hemos tenido, por ejemplo, con compañeros que son de Brasil, compañeros de Pakistán, por ejemplo. ¿Cómo es? Estuvimos en un centro educativo y fue un compañero nuestro de Pakistán. Entonces él ha trabajado, bueno, está haciendo una maestría, y él ha trabajado con el ministerio, con el primer ministro pakistaní, con respecto a las políticas públicas sobre mujer. Entonces una de las cosas que me pareció muy curiosa fue que le preguntaron: ¿y tú cómo vas vestido a trabajar?
En Pakistán.
¿Cómo es nuestro, claro, Pakistán, ¿no? ¿Cómo vas vestido a trabajar? Sí, entonces, sí. Ahí como tenemos las ideas que tenemos de los países, los clichés que guardamos en nuestras mentes, ¿no? Y cómo y realmente a veces miramos los países desde esas referencias que no son, en la actualidad, todo esto, ¿no? Entonces explico, no, yo voy con traje muy, muy elegante y muy formal porque así tengo que ir, como todo el mundo, casi todas partes del mundo, ¿no?
Claro.
Aunque están las particularidades culturales, todo, pero básicamente el 70% de la población en el mundo vive en ciudades, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, a los alumnos, es como volver a fortalecer este idea de presente, ¿no? Y de dinamismo y cómo van las cosas en cada sitio.
Bueno, y creo que una de las cosas que tenéis pendientes de proponer, por lo menos, o de hacer, es son viajes solidarios. Os proponéis que haya gente que viaje y pueda ver los proyectos en terreno que tenéis.
Exactamente. Nosotros, los viajes, bueno, tenemos un planteamiento genérico que se trata de las personas que efectivamente deseen realizar estos viajes tengan una formación previa. No en tanto de información, sino de cuestiones culturales y para no parecer así como turistas soberbios y que vamos ahí predicando nuestra única verdad, sino como personas que realmente se han sensibilizado y van a ir a compartir con las personas una experiencia durante un tiempo. Entonces, de la mejor manera y realmente que su aporte y sea el más efectivo, que no disperse, que no genere... Pues genere sinergia, ¿no? De una manera positiva. Entonces, tenemos este plan genérico que seguramente, bueno, lo estamos consolidando en el sentido de que sea, pues, sean grupos de personas que vayan, ¿no? Pero mientras tanto, con los contactos que ya tenemos establecidos, pues ya tenemos unos pequeños pilotos que van funcionando. Una chica que ha terminado pedagogía va a acercarse a Bahía, y va a ser la experiencia, ella va a hacer un ciclo largo de 6 meses, entonces va a estar con una familia de Bahía, de clase media-media, y se va a introducir como si fuera ciudadana de Bahía en todos los circuitos que ya está, porque aquí ya está haciendo una especialización en la cuestión cultural de... y entonces se va a acercar a todos los grupos afrodescendientes de Bahía. Entonces tenemos 2 pilotos, y a ver, vamos a ver cómo funciona, si está el mecanismo que queremos plantear es el correcto o tenemos que seguir afinándolo. Pero, por ejemplo, ya tendremos una respuesta exacta de estos pilotos, más o menos en diciembre de este año ya podremos evaluarlos.
Muy interesante.
Sí, porque bueno...
Sí, sí, di.
No, es que queremos que sea realmente una experiencia para servir... a las personas lo mejor posible y que, por ejemplo, las propias posibilidades de la persona que vaya se puedan insertar de una manera muy dinámica en la localidad, en el pueblo.
Que realmente conozcan de primera mano cómo vive la gente normalmente.
Sí, porque también tenemos unas ideas de que Brasil, por ejemplo, tú le dices la referencia de Brasil, favelas. Y yo tengo que irme a la favela cuando tú estás exponiendo tu vida. Directamente.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque si vas, por ejemplo, con tu cámara fotográfica, con tu reloj, no sé qué, y todo demás, te van a robar y todo demás, pero si tú vas como una persona normalizada y vas en otra postura y con otros canales, pues seguramente podrás tener una experiencia valiosa para ti, valiosa para las personas, y conocer realmente que ya se trabaja, se lucha y se está de una manera... De manera cotidiana, como cualquier persona del mundo, ¿no?
Sí, es un poquito lo que tú has dicho antes, es borrar también esa idea, ¿no? O esos clichés que solemos tener de, llámese, en este caso el que tú has nombrado, Brasil con las favelas, como si hablamos de cualquier otro lugar del mundo, donde a veces tenemos una idea equivocada de lo que nos vamos a encontrar allí, o conocemos una parte, ¿no? Como si aquí pues hubieran venido hace un par de años los turistas y hubieran visitado el río y hubieran dicho, oye, pues en Valencia está todo lleno de gente sin techo viviendo en el río, ¿no? Bueno, esa es una parte de la realidad, o era una parte de la realidad de Valencia, por ejemplo, pero es una parte, no es toda.
Exactamente, y bueno, también, por ejemplo, el tejido asociativo de cada grupo, por ejemplo, es muy dinámico todo lo que es afro-brasileño, y tiene pues mucha... Bueno, esta chica está encantadísima, porque su tesis, creo que va a basarlo un poco en ese trabajo, pues... está encantada, ¿no? Entonces estamos poniendo todos los medios, esperemos que también ella pues pueda aprovechar al máximo. Entonces, como te digo, posiblemente en diciembre estemos evaluando esas dos primeras experiencias. Otra experiencia se va también a Colombia, entonces vamos a mirar cómo sale y cómo podemos consolidar esta propuesta nuestra de viajes solidarios.
Muy bien, pues bueno, Irene, ¿quieres comentar algo más que se te haya quedado en el tintero? Aparte de decirnos la web, dónde encontraros, el teléfono, etcétera.
Bien, nuestra web, nos van a ayudar nuestros amigos de la radio, porque cuando colocarán ahí nuestro nombre, que es un poco, como es una creación, es ileguasi, ileguasi@gmail.com, que esa es nuestra dirección de correo electrónico. Tenemos nuestro blog, nuestro pequeño blog, que es ileguasiblogspot.com, y el teléfono el 6605-10743. Y en este momento estamos convocando a personas que quieran participar en una experiencia sobre sensibilización en derechos, en derecho de la niña a la educación. Entonces, si nos quieren compartir hasta antes del 21, si nos podemos poner en contacto antes del 21 de junio, entonces sería muy interesante poder compartir esta experiencia.
¿Esto será un taller que se hará en Castellón?
No, será en Valencia.
En Valencia.
Exactamente.
Muy bien, a través de la...
Entonces queremos antes poder contactar con las personas, porque queremos compartir esto con voluntarios o voluntarias, y entonces formar un grupo, formarnos en esta experiencia y luego acercarnos con estos niños y estas niñas. Pero la idea es compartir la experiencia del derecho de la niña a la educación.
Bien, porque sí que hay problemas, ¿no? En estos países, Latinoamérica y África, todavía hay muchos problemas para esa equiparación, ¿no?, entre niños y niñas.
Sí, son problemas, bueno, culturales. Por ejemplo, este compañero que te decía de Pakistán, por ejemplo, una de las cosas que él explicó en algún momento fue... Uno de los principales logros de su gestión fue que en la escuela pública se elevara un 50% más el contenido de nutricional en la alimentación de las niñas. Bueno. O sea que todavía, o sea, es una política pública, mira, que es una cosa tan sencilla, ¿no? Uh-huh. Elevar la cantidad de alimentación de las niñas como una estrategia política pública, eso ha cambiado muchísimo las cosas. Pero hay todavía mucho que hacer, ¿no?
Bueno, pues para todo eso que hay todavía mucho que hacer, pues están todas las organizaciones, asociaciones que pues desde su pequeño apartado intentan pues cubrir partes que están todavía pues por solventar o como vosotros decís aquí, intentáis llegar a que el lugar donde los derechos se cumplen, ¿no? Cosa que me parece muy interesante.
Queremos trabajar por eso, no queremos luchar. Queremos trabajar que nuestras capacidades, que nuestra sensibilidad, que el cariño que tenemos por la vida se manifieste y realmente sea un lugar donde se cumplan. Podamos, todas las personas que de alguna manera u otra nos unamos en el camino, gestionemos un espacio de cumplimiento y consolidación de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Que también son un espacio muy específico.
Bueno, pues con vuestra nueva andadura, además en la plataforma del voluntariado, pues yo creo que todo esto poco a poco iremos consiguiéndolo.
Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a la plataforma por habernos admitido y también al Casal de la Pau, que fue quien nos avaló para poder ingresar como miembros observadores estos primeros 2 años, hasta que cumplamos una especie de mayoría de edad mínima, que son 2 años de funcionamiento como ONG, ya después seremos miembros de pleno derecho, pero estamos muy orgullosos de haber podido ser aceptados en este día 5 de junio, que ha sido también un día muy interesante para nosotros.
Pues muchas gracias, Irene, a vosotros por haber querido formar parte de esta red social que intenta, pues eso, aglutinar, ayudar, mantener arropado, pues, a todos aquellos que, bueno, que intentamos trabajar en una línea, que es yendo hacia, pues, un mundo en paz. Yo desde luego siempre pido la paz por encima de todo, y hacia un mundo más justo y equitativo.
Eso sí, y bueno, estamos, Ileguasi está abierto para todas las personas que quieran acompañarnos en algún momento. Como te dije, estamos en nuestra sede, Espacio Morella 80. Sales de la estación de tren, cruzas la estación de autobuses y allí nos vas a ver directamente, Ileguasi.
Pues muy bien, pues le damos las gracias a Ileguasi y a Irene Díez, su presidenta, y hasta siempre. Ya sabéis que el micrófono de Tierra de Nadie está abierto para vosotros. Buenas
Muy
tardes.
Amable. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, pues a ver, porque se me ha ido. Ahora tenemos que escuchar a... Ah, vamos a escuchar a La Unión con Al Este del Edén. de volver de al este del Edén, que ya quisiéramos nosotros vivir allí al este del Edén, aunque cada uno pues supongo que tendrá su propia idea de lo que es el Edén, ¿no? Voy a leer una nota de prensa que me viene de Jóvens de Esquerra Unida contra Corrent. Y es una nota de prensa que ya, digamos, un poco pasado, porque esto es un concierto que estaba previsto el mes pasado, el 21 de mayo. Y la nota de prensa, pues, la recibí ya hace unas semanas y era para, indicarnos a ver qué es lo que había ocurrido con este concierto. Y la nota de prensa dice lo siguiente. Concierto por la República censurado por el Ayuntamiento de Valencia. A contracorrent, Chávez de Esquerra Unida de Valencia denuncia la censura que ha sufrido por parte del Ayuntamiento de Valencia a la hora de celebrar un concierto por la República en la Plaza Viriato y denuncia los tratos de favor y las discriminaciones con las que trabaja el Ayuntamiento de Valencia. A contracorrent, Chávez de Esquerra Unida de Valencia empezó la tramitación hace más de un mes, en este caso hace dos meses, lógicamente, para celebrar un concierto bajo el lema de Recordant la Segunda República y Lluitant per la Tercera. Esta tramitación para solicitar un espacio público donde celebrar el concierto, que era la Plaza Viriato, transcurría con normalidad y nos aseguraron que no habría ningún problema para realizarlo, con lo cual la organización del concierto se llevó con normalidad, haciéndolo consecuente, publicidad y difusión, y contratando los servicios relacionados con dicha actividad. Un día antes de la realización del concierto, les denegaron el permiso, o sea, sin hacer ningún tipo de notificación oficial. Únicamente les dijeron por vía telefónica, les llamaron por vía telefónica alegando que no es requerida más documentación, según una nueva normativa. Esta documentación no había sido reclamada por parte del ayuntamiento en ningún momento y todas las comunicaciones que habían tenido hasta entonces les habían informado que el proceso seguía hacia adelante. A contracorrent, Chávez de Esquerra Unida quiere denunciar al Ayuntamiento de Valencia por el trato discriminatorio que ha sufrido. Una administración pública tiene el deber de velar por la igualdad jurídica y administrativa de toda la ciudadanía y entidades sociales, sin caer en favoritismos o discriminación dependiendo si son de su sintonía política o no. Asimismo, a contracorrent, Chávez de Esquerra Unida reivindica el derecho a la libertad de expresión y a construir una sociedad más justa, igualitaria y republicana. Luego aquí hay unos teléfonos de información general, igual uno de estos días los llamamos y les hacemos una entrevista. Y yo destacaría algo aparecido en el artículo de Pablo Machuca, un artículo de público.es, donde, aunque la nota de prensa no lo pone, en este artículo sí que lo pone, los jóvenes de A Contracorrent dicen que vamos a ser la mosca cojonera del ayuntamiento. Eso es lo que dicen desde A Contracorrent, Chávez de Esquerra Unida. Yo no sé si serán la mosca cojonera o no del ayuntamiento.
¿Cuánta clase hay que decirlo? ¿Eh? Muchísima clase.
No sé, no sé. Yo me ha hecho gracia la expresión, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo que pienso, no sé si a lo mejor ya no nos van a dejar hacer más programas de Tierra de Nadie después de decir esto, pero yo creo que aquí en Valencia, más allá de que a mí me puedan personalmente gustar o no, pues cómo está Valencia de guapa, de bonita y todas esas cosas, yo pienso que realmente estamos viviendo un feudalismo, ¿no? En una plena democracia vivimos un feudalismo de, pues, de la señora alcaldesa. Sí. Y sus allegados, su feudo, ¿no?
Es un caciquismo, pero a mí esta noticia además también me recuerda porque no solamente es la censura en este concierto, sino en el Mubim. No sé si recordáis también que el director finalmente tuvo que dimitir precisamente también por ejercer la censura ante una exposición que eran fotografías donde pues básicamente salían hechos que habían sucedido en el PP, sobre todo con lo de los trajes y toda esta temática Gürtel, pero bueno, al fin y al cabo es libertad de expresión y cada una tiene su visión de una manera, entonces también en ese momento se ejerció la censura. Esto lo mismo, o sea, que así poco a poco esta mujer, es verdad, se ha adueñado de Valencia, construido su feudo, somos sus vasallos y pues ahí estamos, ella campando a sus anchas.
Sí, sí. La verdad es que el gobierno valenciano les tiene que gustar mucho la historia.
Sí, la
historia clásica, porque llevan el tema de Panem et Circenses, Lo llevan, vamos, o sea, pan y circo, pero como ahora pan no hay mucho, todo el circo que sea posible.
Todo el que sea posible.
Si podemos montar Fórmula 1 y lo que yo llamo hacer pirámides, que ahora voy a hacer la ciudad de las ciencias, el nuevo, no sé, una estatua de una rana, de lo que se les ocurra, pero que sea muy, muy, muy propagandístico,
vistoso,
muy representativo,
claro.
Y yo digo, hostia, es que hacen, ¿cuántas cosas hace el ayuntamiento? ¿Qué bien lo están haciendo? No, mira, es que esto lo que te están haciendo es darte circo y la Fórmula 1 y el premio de la regata de la carrera de caballos, lo que se les ocurra para que dar una impresión de que esto es, vamos, esto es el copón, esto sí, es la ciudad de oro.
Pero cosas aparte y eventos a los que no todos podemos acceder, porque a ver quién puede ir ahí, quién tiene
no,
el barquito para la regata o la ópera que cuesta 180 euros,
sí,
a ver quién puede ir
cierto,
a disfrutar de eso.
Un familiar mío es el clarinete solista de la Orquesta de Valencia, entonces él entiende de esto y me ha dicho que es probablemente la sala con peor acústica de España.
Sí, sí,
la
sí.
ópera sí, porque sí. aparte de que tiene una visibilidad nula, porque es muy bonita, muy oval, pero claro, si tú estás en la parte de atrás, no ves el escenario, porque la misma curvatura de la pared te lo impide. Y es tan sencillo como hacer una caja, que suena muy bien, pero no es... Vamos, está muy... Pero bueno, a lo que iba es que el... que se me parece que se me ha ido un poco el hilo. Pero el asunto este de, por ejemplo, la Copa América, la excusa que se dio fue que esto iba a ser como las Fallas, que iba a revertir mucho en los comercios.
Sí.
Bueno, las Fallas es un público, aparte de que es mucha más gente, más amplio, de un nivel... ¿Qué pasa con la gente que va a la Copa América? Que son gente de un nivel económico muy alto, que sí es cierto que tienen mucho dinero y se gasta mucho dinero, pero se lo gastan en los locales del puerto, en su hotel de 5 estrellas, en sus restaurantes de élite, o sea, es decir, al señor que
sí,
tiene...
Sí, que prácticamente no salen de la
claro,
zona.
Claro, al señor que tiene...
¿Para qué nos vamos a engañar?
Al señor que tiene un bar en la avenida del puerto, allí no van a ir los de la Copa América.
No creo.
O al que tiene un puesto turístico en la Plaza de la Virgen, tampoco, a lo mejor pasan por la Plaza de la Virgen, pero desde luego van a ir al local más exclusivo que encuentren.
Sí, igual se vuelven un poco locos y dicen, ay, mira, voy a comprar esta cosita de barro aquí.
Para el coste que tiene no es un...
Sí, lo hemos entendido perfectamente. O sea, esto estaría un poquito en algo que alguna vez he apuntado aquí, que es lo de, en estructura social, pues se mide la población en función de sus rentas, ¿vale? O de que sean propietarios o no. Entonces... ¿Qué nos ocurre? Pues ocurre que el quintil de altas, el quintil quiere decir una quinta parte de la población, ¿vale? El quintil con rentas más altas, pues son mínimos. Lo que pasa que mantienen el 50% de la riqueza de la población. Los quintiles más bajos, pues apenas alcanzan, según países, pues a lo mejor un 4, un 5, un 6%. Y lógicamente son muchísimos más. Claro, te venden la idea de esa manera, pero como tú has dicho, pues concretamente lo de la Copa América es una selección muy, muy elitista y es gente que probablemente, como tú has dicho, fuera de la zona del puerto, con todos los restaurantes allí, sus hoteles de 5 estrellas y alguna que otra prostituta que puedes ver en las esquinas, y a lo mejor de quien quizás hacen uso, no lo sé. Pues poco más creo yo que conocerán de Valencia. Igual sí se recorrerán el... Porque yo he hecho algún recorrido de esos, porque encima alquilan a veces catamaranes para que tú puedas darte una vueltecita por lo que es la costa, a 1 kilómetro de la costa, ¿no?, de Valencia. Y entonces, sí, en barco probablemente sí que se monten muchas juergas y todo esto, pero de verdad que creo que fuera del puerto hacia adentro dudo mucho, o sea, que,
sí, claro,
que lleguen, ¿eh?
Y además la otra gran baluarte propagandístico de esto era, no, es que vamos a dar a conocer Valencia. No, en Valencia no hemos tenido turistas nunca. Vale, en Levante, yo creo que los turistas cuando vienen a España no saben que hay un sitio que es Levante, que no. ¿No has visto alguna vez turistas aquí antes de la Copa América?
No, aquí no suelen haber
la hemos puesto en el mapa, Valencia, antes no estaba.
No, lo que yo sí que diría que hay una parte de Valencia que mucha gente desconoce, incluidos los propios valencianos, es la parte interior de Valencia, que es muchísimo más bonita de lo que la mayoría de gente se cree.
¿Pero interior de la ciudad, dices?
No, la parte interior de Valencia. Interior, hablo de la región de Valencia, porque todo el mundo que viene, todo el turista que viene,
sí, la zona
conoce
de Utiel,
la playa, ¿vale?
Claro.
Playa, Y pues lo que estamos hablando ahora, la ciudad de las artes y la ciencia, sí que es cierto que ahora es conocido en el mundo entero, porque no se conociera Valencia, no, ya era conocida.
Sí, pero,
no, pero sí
desde
que es
luego,
cierto que...
más por la ciudad de las artes y las ciencias que por la Copa América.
Sí, por
supuesto. Otro lado, la ciudad de las artes y las ciencias pierde dinero cada día que pasa. No es que pierda dinero, es que no cumple las expectativas y costó muchísimo dinero.
Ya,
por otro lado, yo he estado varias veces y sinceramente el edificio es muy bonito, pero en cuanto a contenidos me parece bastante vacío en muchos aspectos.
Es que van cambiando, depende a lo mejor de cuál sea, bueno, hay partes del museo que no cambian y hay otras que son itinerantes, ¿no? Pero en cualquier caso yo lo que creo es que pues eso está planteado para recibir un X número de visitas al día que probablemente no se cumple porque en Valencia probablemente no recibimos tantas visitas al día de gente, de turistas. En estos momentos que estamos en crisis, pues no sé cuáles serán los datos de turismo, pero me imagino que habrán descendido también bastante, creo yo, no tengo ni idea. Pero sí que desde luego lo de la Copa América es algo que tengo clarísimo, que es muy, muy, muy reducido para los grupos elitistas que, pues eso, como dice Lidia, ¿Quién tiene un barquito de estos?
Claro.
¿Quién compite?
Por otra parte, también lo que han hecho muchas veces, que creo que no hay que hacer, es supeditar el interés turístico de algo o buscar que algo sea para cierto grupo en perjuicio del resto de la población. Por ejemplo, el Carmen era, aparte de ser el casco histórico más grande de Europa, era una zona con muchos años, con unas características de la gente que lleva determinadas, del ambiente, ¿no? Que además era un tema clásico de muchísimos años, una tradición, hasta se podría decir, ¿no? Pues lo que han hecho ahora mismo es convertirlo en un producto para turistas y gente de mediana edad. O sea, es decir, han descafeinado el Carmen 100% porque por interés económico no sé con qué derecho le dicen a la gente de dónde debe y no debe ir. Por ejemplo, en Valencia ahora mismo, para irte de fiesta, te están echando a la zona del puerto porque es la que quieren promocionar. En el puerto no hacen redadas. En el resto de Valencia sí. Si a mí no me gustan las discotecas, yo me tengo que ir a mi casa a las 3:30. Porque, ¿dónde me voy? ¿Al puerto? O sea, es todo una manera de controlar a la gente que es muy lo que tú decías, ¿no?
Sí, es que los controles que utiliza el sistema para hacernos movernos en la línea que ellos quieren, pues
sí,
la verdad
son
es
sutiles,
que
¿no?
Son en algunos casos muy sutiles, en otros no tanto, ¿vale? Entonces yo antes cuando estaba hablando del interior de Valencia, hablaba no del interior del casco antiguo de Valencia, sino de la región, es decir, de la zona montañosa, ¿vale? De Valencia, que no tenemos montañas con cuotas de altura impresionantes, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos pues pueblos y zonas de montaña muy, muy interesantes que probablemente si a ti te descargaran allí en un helicóptero sin saber dónde estás, jamás dirías que eso es Valencia. Probablemente. Porque tiene incluso a veces unas reminiscencias pirenaicas bastante interesantes, como mínimo. Pero bueno, eso es, digamos, defendiendo un poquito el turismo en Valencia, no solamente el turismo de costa, ¿no? Aparte de que a lo mejor en los últimos tiempos no haya aumentado excesivamente el turismo, salvo lo que es la Copa América y bueno, también en el circuito, que tampoco sé la cantidad de gente, ¿no? o de dinero que nos llevará.
Es lo que hablábamos antes. Yo vivo en el Saler y vivo a 800 metros de un hotel de 5 estrellas. Bueno, hay un bar debajo de mi casa. Yo todavía no he visto, vamos, a lo mejor en 10 años he visto a 2 clientes de ese hotel en el bar o revirtiendo su riqueza en la gente de alrededor. No, esa gente vive en el hotel, come en el hotel, se gasta el dinero en el hotel o tal vez cuando se vayan por ahí, pero vamos. El turismo tan elitista que nos quieren vender de un turismo de calidad revierte solamente en los sitios elitistas.
Ya. Yeah. Bueno, pues no sé, en cualquier caso iremos viendo qué se hace de esta Valencia, que yo tengo que reconocer que me gusta, a mí me encanta la ciudad de las artes y las ciencias, me encanta pasearme por la Malvarrosa y ver los paseos que han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, a pesar de todo lo que ello conlleva y a pesar de la crítica...
Que todo ese dinero que ha costado, sí, es muy bonito, pero a lo mejor había cosas que hacían más falta. Yo llevo marchelenes también, que parece que viva en todas partes, y hay una calle, la prolongación del Camino Moncada, que eso es Panamá City absoluto. He llegado a ver un bidón de, usado como hoguera, como en las películas americanas, y decir, sí, bueno, esto está a 6 minutos del río, ¿esto no existe o qué sucede aquí, no?
Sí, bueno,
como no es turístico, sí, aquí sí, no vienen los guiris, entonces no vamos a olvidarnos de esta zona.
Sí, podríamos llegar a convertir Valencia en vez de la España, las dos Españas, las dos Valencias.
Sí, la del norte y la del sur, pero sí, al revés, ¿no?
Exactamente,
la rica es la del sur.
Exacto, sí. Bueno, pues a todo esto, vamos a escuchar a quién ahora para hacer un Kit Kat y hablar de otros temas.
No digas marcas comerciales, Rosa.
Es cierto, no debería decirlo, pero es que pertenezco a una generación que nos quedamos con eso, el descansito era un Kit Kat y mira, pues con eso me he quedado.
Bueno, pues vamos a
escuchar. Muy mal.
Sí. Vamos a escuchar a Jennifer Page con su tema Crash.
Bueno, pues ahora, por fin, vamos hoy a hablar de un tema que hemos ido posponiendo varias semanas y que llevábamos mucho tiempo queriendo hablar. Y es de Marina Leda. ¿Y qué es Marina Leda? Pues Marina Leda es un municipio que está situado en la comarca de Estepa, entre Esta y Écija, al noroeste de la provincia, y en la cuenca del Genil. tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados, una altitud sobre el nivel del mar de 233 y está pues a 108 kilómetros de Sevilla, de Málaga y a 90 de Córdoba. De todos modos, lo importante, yo estos datos se los doy para que ustedes un poco se vayan situando. Lo importante de Marina Leda para mí no es tanto en cuanto dónde está situada, aunque sí que es cierto que el lugar donde está situada tiene mucho que ver con esa utopía que ellos han desarrollado, porque probablemente esto en el año 79 hubiera sido difícil que diga que se hubiera podido dar en otros lugares. Esto, para la gente que nos escucha, les voy a recordar un poco, les voy a hacer un poquito de historia. El municipio de Marina Leda partió de la premisa de que de la utopía de que el poder no es neutro. Y entonces ellos dicen que en una sociedad dividida en clases sociales, es decir, en ricos y en pobres, en explotadores y explotados, creer que el poder es neutro es una tremenda ingenuidad y por eso, en el año 79, esa gente se presentó a las elecciones municipales, pensando que tenían que dar lugar a un poder de clase, un poder que se comprometiera hasta las últimas consecuencias con los trabajadores, con los que menos tenían y con los que con aquellos a quienes se les había robado la palabra. Hablamos del año 79, 4 años solo después de morir el antiguo dictador Franco. Bueno, ellos se dieron cuenta de que tenían que poner en pie un poder contra el poder, un contrapoder, que supiera oponerse a los muchos poderes que tenía la burguesía y que desgraciadamente sigue teniendo en la lucha por alcanzar los derechos que a los jornaleros siempre se les había negado. Pusieron en marcha un poder municipal que fuera a ocupar la tierra con los jornaleros, que reclamara viviendas y que se enfrentara a la Unión Europea cuando dictaba normas que favorecían a la burguesía terrateniente, pero que dejaban a los parados del mundo rural convertidos en auténticos desperdicios sociales. También querían enfrentarse al gobierno central o a la Junta de Andalucía cada vez que les negaban los derechos elementales y que no y que intentaban acallarles, pues con limosnas y mentiras como único sustento de nuestras vidas. Eso lo dicen con respecto al famoso PER que se dio en aquellos tiempos en Andalucía, que es un poco, pues, era la forma de acallar a las voces rebeldes o aquellas que críticas. Entonces, por eso nuestro ayuntamiento, esto lo dicen desde el ayuntamiento de Marina Leda, ha sido una herramienta política de primera magnitud a la hora de luchar por la tierra y a la hora de conseguirla. Por eso, que no nos diera miedo construir viviendas, tantas cuanto fueran necesarias, para que los obreros y los hijos de los obreros tuvieran asegurado un techo, y por eso ahora tampoco nos da miedo tener como objetivo el pleno empleo, que es justo lo contrario de lo que tiene en mente el imperialismo para esta zona del planeta. Y porque sabíamos que el poder no es neutro, nos dimos cuenta que necesitábamos de la gente para que tuviera la fuerza necesaria para ese poder, para enfrentar ese poder. Y mientras luchábamos por la tierra, por la industria y por el empleo, nos dimos cuenta que había otros derechos elementales que había que conseguir. Y la primera necesidad que detectamos fue la falta de viviendas. Pero también nos dimos cuenta que nuestros ancianos no tenían un lugar donde estar, después de tantos años de sufrimiento y escoceses. Tampoco había consultorio médico, ni guardería infantil, ni instalaciones deportivas. Y las calles estaban sin asfaltar y apenas sin luz. Por democracia social entendemos el acceso a todos los bienestares sin límite de la totalidad de los habitantes de nuestro pueblo. Siempre hemos pensado que la libertad sin igualdad no es nada y la democracia sin bienestares concretos para la gente concreta es una palabra vacía y un engaño para hacer creer a la gente que es parte de un proyecto cuando realmente no se cuenta con esa gente para nada. Nos parecía que en este campo no había que tener límites, que los bienestares colectivos deben soñarse por el pueblo y deben convertirse más adelante con lucha en realidad, porque ninguna de las aspiraciones populares, por aparentemente inalcanzables que parezca, puede ser negada ni en el pensamiento ni en la acción, por la izquierda si esta es auténticamente revolucionaria. Así que nos pusimos a conquistar toda y cada una de aquellas cosas que a simple vista nos faltaban. Eso fue lo que hizo Marinaleda desde el 79. Y hoy en día, hace unos meses, pues el alcalde actual de Marinaleda pues estuvo lanzando unos cuantos mensajes en Sudamérica, ¿no?
No, en Turquía.
En Turquía, vale. Es verdad, me he equivocado. Bastante interesantes. Y ahí quiero que un poco Lidia y Sergio, que son quienes han estado leyendo el artículo al completo, nos destaquen, porque claro, es que hablamos del 79, estamos hablando de 31 años. Llevan 31 años y desarrollando una política cuanto mínimo diferente al resto de España.
Sí, no, desde luego. Estuvo el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en Turquía hace poco, divulgando su modelo de democracia poscapitalista. Y bueno, a su llegada a Estambul ofreció una rueda de prensa en donde explicó a los medios turcos las líneas destacadas de su gestión en Marinaleda y criticó el sistema capitalista. En palabras textuales dijo: "El capitalismo es un sistema terrorista porque se basa en la desigualdad, la violencia y la injusticia, que además ha provocado la crisis económica que vive el planeta y culpabilizó al egoísmo infinito de la burguesía financiera de causar la mayor estafa de los últimos 50 años a nivel mundial". Planteó su alternativa, una alternativa que debería tener en cuenta la nacionalización de la banca, el fin del actual modelo agrario y la apuesta por la soberanía alimentaria, consistente en que la tierra, el agua y las semillas no deben ser mercancías sino un derecho de los pueblos, así como en poner la energía al servicio de las poblaciones y no de las multinacionales, considerar la vivienda como un derecho de las familias y las personas, no como objeto de especulación, y el respeto de la naturaleza por encima de cualquier interés económico. Hizo un resumen de su gestión en Marinaleda, en el que destacan la democracia económica, lo que él definió como democracia económica, que consiste en cómo, gracias a la lucha sostenida contra los terratenientes durante años, la localidad consiguió tierras destinadas a la producción colectiva y a partir de ahí generó una agroindustria local en la que los jornaleros pasaron de trabajar un mes al año a ser cooperativistas de un proyecto colectivo que genera pleno empleo y beneficios para la comunidad. Los beneficios son indudables, ¿no? No hay paro, se frenó la emigración hacia la ciudad de Marinaleda, o sea, de Marinaleda hacia las ciudades, y todos los beneficios revierten en los trabajadores y en el pueblo, donde, con lo que se ha hecho realidad la democracia económica de la que habla.
La democracia política, ¿no?
No, económica, ahora viene la política. En el campo de la democracia política, la democracia directa y participativa permite que sean los vecinos los que deciden sobre sus asuntos. La Asamblea Comunal, el órgano llamado Asamblea Comunal, se convierte en el máximo órgano de decisión por encima del propio ayuntamiento en cuestiones como los impuestos, el presupuesto municipal, la asignación de presupuestos, programas sociales de vivienda, etc. Y además todos los cargos públicos pueden ser revocados por esta asamblea. Y respecto, o sea, es realmente una democracia participativa, no representativa. Respecto a la democracia social, la materialización de este programa son construcciones de 90 metros cuadrados, 3 habitaciones y un patio de 100 metros cuadrados, para las que el ayuntamiento ha puesto los proyectos técnicos necesarios, materiales y obreros, y el beneficiario de esta construcción, su trabajo durante la propia construcción, y 15 euros mensuales una vez acabada, ¿no? Es un precio simbólico prácticamente. Se han creado también guarderías públicas a un precio aún más bajo que el de las viviendas, instalaciones deportivas y de ocio gratuitas y un servicio sin coste de atención a mayores ofrecido por voluntarios. También se organizan festivales y los denominados Domingos Rojos, en los que los vecinos ayudan y comparten su tiempo para mejorar los jardines y las calles del pueblo, una especie de trabajo comunal.
A la comunidad.
Sí, es, uh-huh. Además es un
todos cuidamos
un elemento
de todos.
Clásico uh-huh. Del socialismo, el trabajo voluntario, ya se había hecho, pero ha sido pues bonito, ¿no?, que lo haya llevado a cabo. Y bueno, además de esto, recalcó finalmente que respecto a la viabilidad de su proyecto ante los ataques potenciales de la burguesía y el capitalismo, a la hora de querer exportarlo, de que en otras localidades se pueda hacer lo mismo, recordó que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan y que Marinaleda es la prueba de que vencer al capitalismo es difícil, pero no es imposible.
Bueno, pues yo quería contar un poquito esta historia, ya llevamos tiempo, ¿no? Un poquito, pues eso, porque Como siempre, cuando hablamos, y en los últimos programas hemos estado hablando de ello, ¿no? Del norte, del sur, sí. de este sistema capitalista en el que vivimos, que parece que no hay otro y no hay otra forma, ¿no? de vivir si no es bajo ese ritmo de consumo. Y en cambio, aquí tenemos, y además no hablamos de cuatro días, hablamos de un proyecto que lleva 31 años. Lo recuerdo, pues no sé, hará al menos 10 años que estuvieron en Paiporta haciéndonos una, pues, exponiendo su caso, ¿no? Pero a mí me cuesta a veces creer, porque yo me quedo sobre todo con esto de que la Asamblea Comunal se convierte de este modo en el máximo órgano de decisión por encima del Ayuntamiento. Es decir, que si la Asamblea Comunal, todos los vecinos deciden en un momento determinado cualquier cosa en contra de lo que haya pactado el ayuntamiento, eso tiene poder sobre el ayuntamiento. Yo creo que una democracia más auténtica que esta, difícil, ¿eh?
Sí, no, además es, también habría que ver cómo funciona, porque es muy difícil reunir en asamblea a 3.200 o a 2.300 personas, ¿no? Seguramente irá por sectores o de una manera federativa. Pero la verdad es que es bastante, bastante importante, porque para mí es democracia real. La democracia representativa es que yo te doy a ti poderes para que decidas por mí lo que a ti te dé la gana, más o menos, ¿no? Entonces es...
Sí, es la que tenemos. Muy, la democracia representativa en la que estamos instaurados es auténticamente...
Es una democracia muy, muy relativa, ¿no?
Uh-huh.
Sí, a mí el modelo me parece muy interesante. Lo que pasa es que la localidad, no sé cuántos habitantes has comentado que tenía.
2.300.
Claro, este modelo extrapolable a una ciudad más grande o ya a un estado es lo ideal realmente, pero, o sea, una asamblea ahí son 3.000 y pico, pero imagínate 20.000, 40.000, 50.000.
No, es
imposible luego de materializar.
No creas, porque es el argumento clásico que se da para estas cosas, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Un ejemplo de organización federativa en la que la jerarquía es horizontal, ¿no? Como esta asamblea, no hay un escalafón de decisión, era la CNT, como una organización sindical que en la que no hay una jerarquía, y en su época dorada, digamos, antes de la Guerra Civil, durante la República, era el sindicato más importante del país, con 800.000 miembros, muchos con un nivel de cultura muy bajo, y funcionaba perfectamente. Y eran prácticamente 1.000.000 de personas que funcionaban de esta manera, de manera asamblearia.
Pero si tú tienes que decir, es que yo no lo entiendo mucho, en una asamblea con tanta gente, cada uno tiene unos propios intereses, entonces canalizar eso, yo creo que al final siempre se instrumentaliza en la decisión de unos pocos o claro, de algún tipo de mayoría, pero porque es que si no es imposible.
De órgano representativo, quizás,
que,
por ejemplo.
Por eso me refiero, que al final siempre creo que derivas en eso o vas a morir, pero, si no es que es imposible.
Pero realmente
para
eso se necesita una estructura donde se pueda tomar las decisiones desde arriba. Al no existir esa estructura, como en el ejemplo que te he puesto, yo no te sé decir exactamente técnicamente cómo funcionaba, pero el hecho es que funcionaba y no había un presidente o un consejo supremo, no, o sea, funcionaba de abajo arriba, es decir, tenías un representante, pero ese representante tenía una hoja con lo que tenía que decir y las propuestas que llevaba de su asamblea, no decidía él.
Claro, eso era lo que yo estaba pensando.
Era un representante real, un portavoz, meramente un portavoz.
Yo estaba ahora pensando, por ejemplo, asociaciones de vecinos, o sea, sí. Tú imagínate Valencia, ¿no? 1.000.000 de habitantes, pues esas asambleas probablemente se harían con, y se nos acaba el tiempo, con pequeñas asambleas de gente que representa, pues yo que sé, en este caso los funcionarios que trabajan en, en ayuntamientos, o las personas que se dedican al sector del turismo, habrían pequeñas o grandes, digamos, organizaciones representando a los individuos o ciudadanos de tal sector, llámese por, por niveles de desarrollo de trabajo, vete a saber, que es lo mismo, ¿no? Para el caso, no lo sé, pero bueno, supongo yo que esto sería cuestión de plantearlo. En cualquier caso, yo siempre digo que hasta los 10.000 habitantes esto es llevadero.
Sí, sí, totalmente.
Y es factible de llevar a cabo. Y se nos acaba el tiempo, lo siento mucho. Pues la semana que viene volveremos en Tierra de Nadie. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Cóctel!
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.